desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación. La columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como vivir.
Y la pucha, ¿no? También es otro que nos viene dando también, ¿no? No hace tantos años, no hace tanto tiempo, pero viene regalándonos su participación y su aporte para a ver si alguna vez podemos romper los silencios de la educación. ¿Cómo te va, Carlito?
¿Cómo anda, Norberto?
Bien.
Déjeme recordar que en el primer programa en Radio Nacional recibimos el llamado del profesor Carlos Hurtado para alentarnos a seguir adelante.
Sí, sí. Y no solamente eso, sino que participó en cuando festejamos nuestros 3 años de existencia en la mesa de debate que hicimos en el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. ¿Eh? ¿Cómo te va, Carlito? Tú también guardás algunos recuerdos, ¿no?, de nuestra trayectoria.
Seguro. Felicitaciones, primero, por este cumplimiento de años, ¿no? Uh-huh. Ya, a partir de los 11, dicen algunas corrientes psicológicas, entran en el pensamiento hipotético deductivo, o sea, que ya uno ya puede empezar a realizar algunas abstracciones. Uh-huh. Y dentro de pocos años ya van a ser adolescentes.
¿No te parece a vos?
Va a llegar la etapa de la rebeldía dentro de unos años.
No, mira vos, yo pensé que ya estábamos, pero bueno, habíamos nacido rebeldes.
¿Cómo será entonces cuando llegue la adolescencia?
No, chavas, viste, no.
Qué lindo recordar, ¿no?, aquel panel, ¿recuerda? Sí, sí, sí. Gente que hoy está muy en los medios, ¿no?, porque varios de los que estaban allí hoy están disputando algunos espacios políticos en las próximas elecciones, ¿no?
Uh-huh. ¿Te referís a Mariano Sarabia, por ejemplo?
A Mariano Sarabia, sí, claro.
En esa mesa de debate estaba Mariano Sarabia, estuvo Quique Pessoa.
También está Cura, ¿no?
Nico Alesio.
Es un precandidato a la intendencia de Córdoba.
Estaba Nico Alesio, estuvo la doctora María Martínez con nosotros.
Doctora, sí, fue la verdad.
Henry Buesrolín, este residente haitiano que está en Córdoba. El doctor Raúl López, estuvo Jorge Boido de prensa de la Cooperativa Integral de
la COPI, sí.
Varios y bueno, y mucha gente en ese tercer
la verdad ahí. Que estuvo interesante, sí, sí. Muy lindo. Lindo recuerdo, mirá, me sorprendió con el con la bienvenida, no recordando aquellas cosas ya de algunos años atrás, ¿no? Pero bueno, forman parte de todos estos procesos.
Seguro, seguro.
Sin ello no existiría hoy, ¿no?
No, más vale que no, más vale que no. ¿Quién fue Julio Castro?
Julio Castro. Julio Castro fue un maestro uruguayo, ¿no? Sí. Nació en un pequeño poblado rural llamado Estación La Cruz, allá por el 1908, o sea, con los comienzos del siglo XX. No, venía de una, por supuesto, de una familia campesina, gente del campo, gente humilde, y él formaba parte de un amplio grupo de hermanos. Eran 11 hermanos y él era el más pequeño de todos ellos. Entonces, la cuestión es preguntarnos, bueno, ¿y por qué elegimos, no?, hablar de Julio Castro? Y lo que también, digamos, que esto que estábamos recién relatando, que hay una historia en común, ¿no? Uh-huh. Que nos lleva a entender, a interpretar y a actuar de maneras similares, a veces sin ponernos a conversarlo. Sí. Y de alguna manera ese pensar y actuar de una forma similar, ¿no?, está vinculado a esa historia común que uno ha venido compartiendo durante largos años. Y decía que como esta elección que uno toma respecto a Julio Castro, uno después ve con cierta satisfacción la vinculación que hay con el editorial, ¿no?, que escribías, Norberto, esto de recuperar, ¿no?, el valor de la vida, ¿no? Y cómo se vinculaba también con lo que está con los ejes sobre lo que han estructurado el programa de hoy. Esta cosa de recordar una muerte heroica como, ¿no?, como de Allende, o las muertes de Costecchi y Santillán, y en ese nivel, ¿no?, ya vamos a ir tratando de explicar por qué uno trata de ubicarlo a esta persona que es muy poco conocida, ¿no?, y a la que la llamamos Julio Castro. En el mundo de la educación podemos decir que es casi como un antecedente inmediato de Paulo Freire.
Ajá.
¿No? Él empieza a hablar y a hacer ciertas cosas que es como que después empalma esto con Paulo Freire y empiezan a hacerse públicas y a trascender a nivel internacional. Y una de las características que tuvo Julio Castro es que nunca entendió a la tarea educativa circunscripta, encerrada a la actividad táulica. Él siempre entendió que su práctica debía ser integral y que era fundamental la práctica como la bajada de esa reflexión teórica a la propia realidad. Entonces, esto le dio, a mi entender, y al de mucha otra gente que ha tenido la posibilidad de trabajar con Julio, o de leer cosas de él, o de enterarse de cosas que él ha podido pensar o hacer, de traerlo un poco a las reflexiones estas que hacemos, no digo todos los domingos, porque ya veo que me retan, ¿no? Pero cada vez que uno logra salir, ¿no?
¿Iba a hablar con uno cuando jugaba al fútbol?
Sí. Por ejemplo, alguna vez citábamos esta importancia que tuvo Paulo Freire, ¿no?, para toda América Latina, incluso trascendiendo el plano educativo, porque no solamente fue uno de los precursores de esto que se llamó la pedagogía crítica, sino que además este amigo, ¿no?, tan conocido desde la educación, había participado en la fundación del Partido de los Trabajadores, y hoy la realidad de Brasil pasa políticamente en términos de el éxito que ha tenido aquel partido que surge desde la idea y la acción de Paulo Freire y que después llevó a Lula a la presidencia y ahora a Dilma Rousseff, ¿no?, que también fue uno de los precursores de la teología de la liberación, ¿no? Entonces, por allí hablar de Paulo Freire solamente como pedagogo es como hacer un análisis muy recortado de la importancia histórica que este hombre ha tenido en cuestiones religiosas, políticas y educativas, y que siempre entendieron a la práctica desde una perspectiva de integralidad. Uh-huh. Y Julio Castro fue también algo así, ¿no? Y es una pena que haya sido olvidado o poco publicitado su accionar. Él fue, en la dimensión política, vamos a comenzar con eso, él fue aspirante a legislador en más de una oportunidad.
¿Por qué partido? ¿Por qué movimiento?
Él en su comienzo iba por el Partido Demócrata.
Ajá.
¿Sí? Y se presenta la primera vez, él iba por partidos pequeños y siempre iba como independiente dentro de los partidos.
Ajá.
¿No? Y era un hombre que se sentía identificado con la izquierda, porque además de esta presentación a cargos legislativos, era un militante político en términos de que eran conocidas sus actuaciones, en términos de convocatorias públicas muy amplias, incluso con especies de estatutos y propuestas que él hacía permanentemente convocando a una amplia unidad de las izquierdas, ¿no? Uh-huh. Que él lo veía aquello, estamos hablando de la década del 40, ¿no? Que él lo veía esta unidad de las izquierdas como la alternativa política para el Uruguay. Él sigue, hace una de las convocatorias junto a otros compañeros que pensaban lo mismo que él en 1970, que fue una gran convocatoria, muy publicitada, etcétera, etcétera, y es a partir de esa convocatoria, dentro de los convocantes que estaba Julio Castro en 1970, que en 1971 se firma lo que se conoció como el acta fundacional del Frente Amplio. Es decir, que, y acá viene una similitud muy importante con Pablo Freire, ¿no es cierto? Julio Castro fue uno de los fundadores del Frente Amplio en el año 1971, y automáticamente él se presenta allí como legislador independiente dentro de los legisladores que apoyaban al Frente Amplio. Por supuesto, nunca fue elegido como legislador. Pero digo de que cuando nosotros hablamos hoy de la realidad uruguaya, este Frente Amplio, para algunas personas que por allí a lo mejor no estén interiorizados sobre la realidad política de Uruguay, es quien ha puesto, digamos, en ejercicio a los tres últimos presidentes en Uruguay, Tabaré Vázquez y Pepe Mujica, ¿no? Uh-huh. La mirada visionaria en términos políticos de Julio Castro. Otra actividad muy importante, ustedes tienen algún tipo de referencia, de Julio Castro, fue su actividad vinculada al periodismo. Él entendía que el periodismo educaba. Claro. Y siempre estuvo ya a sus 20 y algún año, allá por 1930, él participa en un diario que funda Carlos Quijano, un intelectual reconocido en Uruguay, que muere en el exilio muchos años después, ¿no? Él funda Quijano, este diario El Nacional, en 1930, y dura apenas un año. Se cierra en el 31 por problemas económicos importantes, pero se lo toma este diario Nacional como un emprendimiento que sentó las bases del nuevo periodismo uruguayo. Fue sobre las bases que deja este diario Nacional que ya Carlos Quijano vuelve a fundar automáticamente en el año 32 un seminario, que el semanario Acción, ¿no? Este semanario, ya vamos a ver la importancia que tiene, sigue con el mismo grupo que había trabajado anteriormente en el diario Nacional, y por supuesto profundizando y agudizando las ideas que habían sustentado al diario El Nacional. Funciona hasta el año 39, y en el 39 se cierra, y es en el mismo 39 que Carlos Quijano funda lo que fue el semanario Marcha. Este semanario Marcha fue considerado en aquel momento como la mejor publicación que se realizaba en Latinoamérica. Fue realmente un símbolo en el periodismo latinoamericano, ¿no? Porque acá hubo una acción muy importante de Julio Castro. Él era, en este caso, era el redactor responsable de todo lo que era educación y cultura, ¿no? Y un poco el compromiso y la sensibilidad y el desprendimiento de Julio Castro se ve expresado cuando él había ganado en 1939 el primer premio en Uruguay de pedagogía, que un premio nacional que se realizaba sobre pedagogía todos los años, y él había ganado en el 39 el primer premio, y el primer premio eran 1,000 pesos uh-huh. uruguayos. Él los dona para comprar los implementos necesarios para el taller, para que pudiera salir el semanario Marcha. Este semanario había sido influenciado, esto ya lo hemos tocado en otros emprendimientos, por supuesto, estamos hablando de las ideas que venían de aquel México, ¿no?, de la década del 20 y la década del 30, ideas revolucionarias, de transformaciones profundas. Nace todo este semanario bajo la influencia de la Guatemala de Jacobo Arbenz, allá por la década del 40, de aquella Bolivia de Paz Estensoro, ¿no?, allá por la década de los años 50, y fundamentalmente a finales de los 50 por lo que significó la Revolución Cubana. Entonces, toda esta ideología se dice que encontró como uno de sus mejores canales a el semanario Marcha, que entre otras cosas se caracterizaba porque empiezan a trabajar ellos ya a partir del año 39 con estos conceptos de patria grande, con estos conceptos de que del socialismo latinoamericano, no, que retomando aquellas ideas que había trabajado Mariátegui, hablaron del nacionalismo antiimperialista, y que desde el nacionalismo antiimperialista y de ese nuevo socialismo latinoamericano, decían, y acá venían las grandes influencias de la Revolución Cubana, de que era posible ofrecer una alternativa con posibilidades de éxito y permanente al imperialismo norteamericano, ¿no? En la parte educativa, en la parte, ahí tendríamos que decir que Julio Castro, por supuesto, recorrió todo el espigón, ¿no? Fue maestro, fue director de escuela, subinspector, inspector general, y fue alternando esto con actividades docentes a nivel superior, ¿no? En los institutos de formación docente, sobre todo de Montevideo. Estuvo activa porque él se dedicó con mucha pasión, fundamentalmente al analfabetismo, a la lucha contra el analfabetismo y a la educación rural. Y dentro de las misiones rurales fue uno de los precursores y además participó activamente de lo que se llamaron allá a mediados de los 40, en el año 45 y en el 47, la primera misión sociopedagógica y la segunda misión sociopedagógica, que eran grupos de militantes de la cultura, de la educación, de la política, que iban a trabajar específicamente a las zonas rurales con proyectos de desarrollo integrales, donde cada uno de ellos llevaba adelante alguna acción y donde no iban solamente profesionales, que iban con grupos de alumnos, de los que iban a ser los futuros maestros rurales, y iban con grupos de alumnos que estaban estudiando para ser médicos. Esta propuesta de las misiones sociopedagógicas uruguayas, por supuesto, se habían asentado en las llamadas misiones culturales en México de la década del 20 o en las misiones pedagógicas de la España republicana en la década del 30. Esto fue muy discutido en Uruguay. Se lo trató, bueno, de rojo, de comunista, de agitador, a Julio Castro, de que envenenaban a la gente joven, que por los alumnos, etcétera, etcétera. Él tuvo, además de todo esto, una proyección internacional importante. Él se vincula a las Naciones Unidas, él es consultor durante muchos años de las Naciones Unidas, y él llegó a ocupar el cargo de subdirector de, en aquella época, en la década de los 50, de los 60, se conocía mucho el CREFAL, que era el Centro Regional de Educación Fundamental para la América Latina, que estaba en Pátzcuaro, en México. Allí formaban educadores de la comunidad, es decir, aquello que después con el tiempo íbamos a conocer como animadores y promotores comunitarios. Estos surgían allí y Julio Castro era uno de los responsables de formar estos educadores para todo el continente. Y decíamos que fue un experto en alfabetización y educación rural, y hay un hecho que lo pinta de cuerpo entero, la importancia que tuvo. En 1971, él participa de aquel famoso, uno de los informes de la UNESCO más importantes que se han escrito, que es el informe Aprender a Ser, que él participa en 1971 en Chile, en una reunión, y este informe se publica en 1972. Un informe que se lo conoce como Aprender a Ser de Edgar Faure. O sea, Edgar Faure era el coordinador del grupo, pero en ese grupo estuvo Julio Castro, y en buena medida este informe planta el paradigma de emergente en aquel momento, que se ponía como alternativa a la educación tradicional, que se empezó a hablar desde la UNESCO de la educación permanente, de la necesidad del aprender a aprender, que surge allí y se consolida como un concepto que establece la UNESCO, la importancia de la significación de las apreciaciones que los sujetos tienen de la realidad como objeto educativo, integrar los saberes, la apertura al cambio, el pensamiento crítico. Y una conclusión que establece el informe, miren qué interesante, que dice no reducir la educación al dominio solamente de técnicas o de la adquisición de información. Miren qué bueno para que lo lea la gente de PISA y las viudas que lloran sobre estas evaluaciones de PISA, que solamente se basan en la evaluación de estas cosas. Entonces, él escribió muchísimos libros, dentro de los cuales se destacan el analfabetismo, el banco fijo y la mesa colectiva, vieja y nueva educación, del año 42. Ese es uno de los libros que sustenta el informe Aprender, Aprender a Ser. Escribe sobre la escuela rural en el Uruguay, que fue uno de los impulsores de aquel movimiento que hablamos en alguna salida anterior del núcleo experimental de la mina, del primer instituto para formar maestros rurales, de las escuelas granjas, etcétera, etcétera. Y también publicó un libro hermoso, después de haber recorrido toda América Latina, porque no dejó prácticamente país ni pueblo que no pisara y no trabajara con los campesinos y el pobrerío. Después de un viaje muy extenso y agotador, él escribe cómo viven los de abajo en los países de América Latina. Yo tendría que cerrar, Norberto, diciendo que Julio Castro, producto de todo esto, fue secuestrado el 1 de agosto del año 77. Hacía poco tiempo que había ocupado el poder la dictadura cívico-militar. Y Julio Castro es secuestrado. Y en el año 2003 se forma ya estando Valle como presidente, un gobierno democrático, se escribe un informe que se llamó un informe final de Comisión de la Paz, y le entregan ese informe final a los familiares de Julio Castro, donde se le informa que él había muerto en un centro clandestino y que el día 3 de agosto del 77, o sea que le dicen que 3 días después, menos 48 horas después, 2 días después, él es muerto, y que había muerto producto de las torturas y de que no había tenido atención médica, y que muchos años después, en 1984, había sido exhumado, que su cadáver había sido incinerado, y posteriormente, como había ocurrido con casi todas las víctimas de la dictadura uruguaya, había sido sujeto arrojados al Río de la Plata. En aquel momento los familiares denuncian este informe diciendo que no agregaba nada nuevo a lo que se comentaba, ¿no?, por a través del sentido común y de los corrillos populares de lo que le había ocurrido a Julio Castro, que lo que buscaba el gobierno constitucional de aquel momento era cerrar una historia muy dolorosa porque le traía costos políticos. Pero bueno, los hechos se desencadenaron y el 21 de octubre del año 2011, cavando algunos pozos en el batallón de infantería paracaidista número 14, buscando a la nuera de Juan Gelman, y vea, Norberto, cómo se enlazan las historias, buscando a la nuera de Juan Gelman, aquellos llamados desesperados y esa militancia, ¿no?, de Gelman durante tanto tiempo para encontrar a su nieta y a su hijo que habían sido secuestrados aquí en la Argentina y desaparecidos, buscando a su nuera que se había trasladado, se decía que se la había por el plan Cóndor llevada al Uruguay, buscándola ella encuentra los restos de Julio Castro. Habíamos dicho de que el 21 de agosto del 2011 han encontrado el cuerpo de Julio Castro y que había sido como un hecho accidental, porque buscando a la nuera de Juan Gelman en las excavaciones, entonces dan finalmente de una manera impensada, imprevista, porque ya es como que a Julio se había determinado de que había sido arrojado al mar, habíamos dicho, etcétera, etcétera, al Río de la Plata, cuando es encontrado su cuerpo completo. Algunas anécdotas hablan y que incluso eso lo llevó a hacer hasta alguna broma a Eduardo Galeano en alguna entrevista, de que fue encontrado con un solo zapato, pero que se confirma que él fue matado casi automáticamente cuando él es detenido, es matado de un balazo en la cabeza, y que se habían movido mucho los organismos internacionales y que eso había llevado a que las denuncias a nivel internacional lo transformaran a Julio Castro como en aquella persona que fue la primera que se investiga por parte de los derechos humanos internacionales, muerto por alguna de las dictaduras latinoamericanas. Y que automáticamente con el encuentro de su cuerpo se produce un homenaje muy, muy sentido
que fue este homenaje que lleva adelante el grupo Falta y Resto en los carnavales del 2012, o sea, allí nomás. Recuerden que habíamos hablado de que él había sido encontrado en octubre, ¿no?, del 2011, en los carnavales del 2012, en febrero ya del 2012, este grupo, Falta y Resto, presenta un espectáculo llamado Educación en homenaje a Julio Castro, ¿no? Y fue, decía, muy sentido lo que las cosas que de él cantaron y la forma que definieron a su figura. Y que un poquito antes se lo había consultado a Eduardo Galeano, porque yo no sé si se escuchó.
Que trabajaron juntos.
Exacto, o sea, Galeano, Eduardo Galeano, él tenía apenas 17 años por en los momentos en que entra a trabajar al semanario Marcha, y allí se encuentra, dice, con Quijano y con Julio Castro, que eran dos amigos entrañables ellos, y con dos personalidades absolutamente diferentes, ¿no? Quijano era aquella persona exigente y que le demandaba, y que en buena medida Eduardo Galeano definía a aquellas personas que lo habían influenciado tremendamente, no solamente por su ideología, sino por el rigor al trabajo que tenía Carlos Quijano, y las características de buena persona y de amigo que siempre estaba desplegando Julio Castro. Entonces a él le hacen una entrevista allí nomás a los 2 meses de haber encontrado el cadáver de Julio Castro a Radio Nacional de Mendoza, y en esa entrevista telefónica le preguntan cómo era Julio Castro. Y yo quería terminar con estas palabras de Eduardo Galeano, que lo definen realmente con una precisión por lo que uno ha leído. Yo tuve la... escuché hablar de Julio, tuve la agencia de haber trabajado con gente que se movilizó al lado de Julio Castro y que estuvieron y fueron alumnos de él en Pátzcuaro, en México, que recorrieron con él Latinoamérica, que estuvieron con él trabajando y aprendiendo de los planes de alfabetización de Cuba, que estuvieron en Nicaragua trabajando con él. Y yo había escuchado hablar de Julio Castro, y fue un poco ese interés generado por aquellos uruguayos que tuvimos la dicha alguna vez, algún tiempo atrás, de que pisaran Córdoba y nos asesoraran en algunas cuestiones vinculadas a lo rural. Es que uno, estoy hablando, que ya los he citado, estoy hablando de Abner Prada, estoy hablando de Miguel Soler Roca, entre otros que llegaron por acá, y surge este nombre, y termino después con el dicho de Galeano, pero surge el nombre de Canario, porque en Uruguay le dicen Canario a aquellos que son descendientes de campesinos, y Julio Castro, como habíamos dicho, que nació en el campo y después se traslada a Montevideo, reunía el perfil por esa historia, por su origen, para ser llamado Canario, como al resto de lo que venían desde el campo a la ciudad. Pero Julio Castro, eso lo dice Abner Prada en un reconocimiento y un libro que se escribe, varios libros de homenaje casualmente a Julio Castro por parte de los maestros rurales uruguayos. En uno de esos libros él dice que nosotros lo llamábamos Canario, pero Julio Castro, cuando definió las características de los canarios, de aquellos campesinos, lo definía como una población que había quedado aferrada a su pobre tierra y que habían transformado sus comportamientos en comportamientos tradicionales y de no rebelión. Entonces ellos concluían en que Julio Castro era un canario porque había venido de las zonas rurales, pero que no reunía ninguna de las otras condiciones que se le atribuían casualmente en términos de sus prácticas sociales a las personas que se llamaba canario. Y termino entonces hablando cómo lo entendía a partir de esto Eduardo Galeano. Cuando le preguntan cómo era Julio Castro, tomé nota de esta grabación, ¿no? Él dijo, era una persona que escondía su sabiduría para no ofender a los demás, de un perfil bajo, era un hombre brotado de la tierra, un yuyo silvestre. Me pareció hermoso que definiera a una persona como un hombre brotado de la tierra, un yuyo silvestre, haciendo referencia a su condición popular y campesina. Bueno, de esta forma definió en aquel momento dado Galeano a Julio Castro.
Gracias, querido amigo. Fuerte abrazo.
No, a ustedes.
Fue Carlos Hurtado en el cierre de su columna en el Club de la Pluma. Ya regresamos con más.